We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Una producción original de Troop.
Papá Luchón.
Fuera de las canchas.
Todo lo que representa el ser papá.
Buenos y malos sabores.
La paternidad.
Por eso tengo que trabajar mucho, hasta vender quesadillas los fines de semana.
Queridos Mau y Memo. Oye, fíjate, hemos tenido aquí muchos invitados y vamos a tener muchos más. Y pocos de ellos, yo puedo aseverar, que son papás luchones, porque pues no los conozco en su rol de papá, pero este sí es papá luchón, ese lo he visto, nadie me lo platica. Tito Villa, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, Rafa?
¿Qué onda, Rafa?
¿Qué gusto? Memo.
¿Qué pasó?
Tito, qué gusto. Qué gusto tener
también aquí figura. Te consta, ¿no?, que es papá
sí,
luchón.
Sí, no, por supuesto, y hemos tenido pláticas y pláticas sobre eso, la verdad, papá luchón y de qué manera.
Sí, desde el súper en Doha, que no lo veía.
Desde el ya llovió.
Allá nos cruzamos.
Allá hacíamos el súper juntos, comprábamos cualquier cosa.
Pero es que yo te soy sincero, iba al súper porque por lo menos con la vista podía identificar qué comer.
Claro,
y qué no, porque
pido,
¿no? Si no, para claro. Pedir.
¿Cómo se llamaba el súper donde, por cierto, podías comer también?
Ahí.
Por
ahí
mismo.
Ahí mismo.
El único que teníamos que dos, enfrente, aquí íbamos todos, ¿no? Exacto. En el mismo, encontrabas exacto. Siempre a todos los compañeros de todo.
Te encontrabas a todos ahí. Sí,
sí. ¿Pero cómo se llamaba? ¿Súper?
No, ni idea.
No.
Eso sí, en Doha, ¿no?
Sí,
en Doha. Porque en México al súper ni por error, ¿eh? Tú te paras en el súper, vas.
Te voy a decir una cosa.
¿Te toca
a mí,
hacerlo?
A mí me gusta mucho ir al súper. El tema es el tiempo. Dime, ¿en qué momento podemos ir al súper, no? Es el tema de papá luchón.
Yo no tolero ir al súper.
Ah, espérame.
A mí me preocupa porque si voy pensando en tres cosas, salgo con 25. Se te antoja todo lo que ves.
Te sale más caro, ¿no?
Sí,
no, tú a que vaya no, Mariana.
Exactamente. Oye, ¿sabes? El tema de la cuando cambió lo de la legislación y que quitaron de todos los alimentos con, digamos, con exceso de azúcar, sodio, quitaron las figuras que, pues, el tigre Toño. Que eso también era para nosotros, chavos,
sí,
yo no sé si los tocaba todavía, era maravilloso. Ibas y veías una cantidad de productos que hacían alusión a algunas figuras que se mantiene todavía en Estados Unidos, pero aquí no.
Que eso es parte de ser papá luchón, ¿eh? Ir al súper.
No, por supuesto.
Claro.
A ver, Tito, una pregunta así puntual que siempre tratamos de abrir el programa con eso. Para ti, ¿qué es la paternidad?
Uf.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
¿Qué es la paternidad? A ver cómo definirlo de la manera más precisa posible. Yo creo que, a ver, lo voy a intentar definir coloquialmente, como lo siento, ¿no?
Así es mejor.
Creo que es dar la mejor versión posible de uno en las responsabilidades más lindas que uno tiene en la vida. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, porque cuando eres papá tratas de ser siempre lo más preciso posible, ¿no? En cualquier situación, ya sea en la de un consejo, en la de un regaño, en la de un abrazo, ¿sabes? En los momentos justos y obviamente eso se siente, ¿no? Se siente y obviamente el correr del tiempo también te va haciendo.
Obviamente.
Pero sí, bueno, yo así lo vivo, ¿no? Para mí ser papá, yo cuando, digo, tengo la posibilidad de que este trabajo que hoy tengo hoy en día lo cuadré con base al tiempo que tengo y que comparto con mis hijos. Entonces yo voy a Querétaro y... Desde las 5:30 que suena el reloj para levantar a mis hijos, desayunar con ellos, los llevo al colegio. Ya después voy a hacer mi ejercicio y demás, ya regreso por ellos y arrancamos toda la ronda de actividades en la tarde, ¿no? Que el food, que esto, que el otro, ya llegamos, tareas, baños y obviamente cena y a dormir. Pero lo que se disfruta a los nenes es una cosa Se vale llorar en este programa porque, porque cuando hablas de los hijos.
Sí, pues sí, todos si te
empezamos con la, la
ojo,
¿qué edades tienes, Tito?
Tienen 14 y 11. Alessandro es el más grande, 14, y el chiquitito Estefano.
En adolescencia, que además es un, es un, es un momento complicado. Es como la, la canción de Franco De Vita, ¿no? De No Basta. Que si uno hace, o si ustedes la han escuchado.
Muy buena.
Te habla de esa situación que no basta hablarles de. De sexo, no basta. O sea, el tiempo que tienes que dar de calidad, no solo ser un proveedor. Y además, Tito, tú siendo un papá joven que pues se ha abocado a sus hijos, que tiene la oportunidad de estar con ellos, porque hay muchos papás que no pueden por muchas circunstancias, pero tú realmente has hecho una pausa, digamos, en muchas situaciones para combinar a tus hijos, que es la prioridad, y que además pues, te llenan de alegría, de orgullo. O sea, ¿cómo le has hecho para poder tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Mis hijos al 100%.
Fue, a ver, contexto, me separé justo, terminé mi carrera a los 8 meses, fue 9 meses de haberme retirado, por cuestiones del destino, me separo. Y obviamente en esa separación, pues yo obviamente pedí la custodia compartida de mis hijos. Obviamente sin problema, llegué a un acuerdo con su mamá. Y quedamos en tenerlos media semana cada uno. Yo todavía en ese tiempo no trabajaba en Televisa y Televisa llegó a nada de que yo me separé. Entonces, literalmente, cuando me vinieron a buscar, a ver, yo de tal día tengo a mis hijos. Después, cuando se van, cuando le toca ya el tiempo con su mamá, yo sin problema me vengo a trabajar. Pero, digo, más allá del momento de transición, porque yo estuve 21 años con la mamá de mis hijos, no es un número menor, ¿no? Fue toda la vida, fue la persona que me acompañó a lo largo de mi carrera y a lo cual estoy muy, muy agradecido. De tener ese trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Cuando estás en pareja, cuando tienes a tu otra mitad, como quien dice, pasas a hacer todo. Uh-huh. Y fue... En la parte emocional lo empecé a vivir y lo empecé a disfrutar mucho, porque ya no era de que, bueno, tú bájate, por ejemplo, le decía a mi ex, le decía, bueno, tú bajas, vas haciendo el desayuno, yo voy, los cambio, salgo yo los llevo, hago esto, voy a lo mejor, no sé, al súper, tú vas por ellos, yo los llevo al fútbol, o sea, te dividías. Y fue... Ahora hacer todo solo, hacerla de levantarlos, hacerla de cocinero, ¿no? De hacer, o sea, darles de desayunar, después hacerles de chofer, hacerles... Pero lo empecé a disfrutar tanto y empecé a tener con ellos...
Un vínculo.
Un vínculo mucho más fortalecido. Digo, los tres somos hombres, a los tres nos encanta el fútbol. Digo, a ellos con el correr del tiempo, obviamente el fútbol, pues mucho más... Pero hicimos un vínculo muy, muy lindo, un núcleo muy, muy lindo, muy, muy disfrutable. Como dices, a lo mejor en ese trabajo de equipo, yo a lo mejor, no, y a lo mejor por el contexto en sí, pero no tenía esta percepción del disfrutar tanto, me explico, a los nenes como lo empecé a hacer después de separarme. No es que no lo disfrutara, sino a lo mejor, no sé si por mi conciencia, porque a lo mejor pues la vida así te lleva y tú lo vas disfrutando, pero no hacerlo de manera consciente, ¿sabes? Cuando pasó eso con mis hijos, y si bien son 3 días y medio, 4, dependiendo obviamente, si a veces tengo un fin de semana libre, pues tengo un día más, no hay problema en ese aspecto, pero la calidad... El hecho de levantarte con ellos y acostarte con ellos y hacer todas las actividades y que la vida me permita a mí llevarlos al fútbol y llevarme mi sillita, llevarme el mate y verlos y que ellos te vean que estás ahí. Eso para ellos, no, yo veo que ellos también lo disfrutan mucho, ¿no? El de tener a su papá presente ahí. Sí.
Por lo que explicas, Tito, esto no fue hace tanto, esta separación.
2019 fue.
Prepandemia.
Sí. O sea, prepandemia. Prepandemia, sí. Yo me retiré... mayo, junio, sí. Que es cuando terminan los torneos en el 18, y esto llegó después.
Y te toca en una etapa o en una altura de la vida de tus hijos brava, ¿no? Donde todavía requerían mucho de esa, si no estoy de esa ayuda, mal, de esa cercanía.
Si no estoy mal, Mau, fueron ellos tenían pues, 5 menos, 9 y 6, exacto, más o menos. Edades difíciles, fue difíciles para todos, ¿no? O sea, entiendo que acá el punto es hablar de los chicos, pero... Pero obviamente una separación y sobre todo con el contexto que te mencionaba en donde había 21 años de por medio, no es fácil. No es fácil y sobre todo cuando una de las partes, en este caso la mía, pues no quería, ¿no? Pues uno hace todo lo posible para salvar el matrimonio, pero bueno, pues también no puedes tener a nadie atado. Y obviamente, pues, o sea, yo siempre lo recuerdo, nunca me voy a olvidar de la cara de mis hijos el día después de que su mamá se fue de la casa, el llevarlos al colegio. O sea, no me lo olvido más. Llevaba dos papeles así mojados al colegio. Pero,
perdón que te interrumpa, en ese trayecto, ¿encontraste las palabras para tratar de...? Digo, ya lo habías hecho seguramente antes, pero es tomando en cuenta que tienes muy grabado ese momento, ¿qué les decías? ¿Cómo te dirigías a ellos?
No, pues intentaba estar con ellos, o sea, intentaba arroparlos mucho, que ellos sintieran lo menos posible, porque para ellos también es toda una confusión, ¿no? Obviamente no se fue tajante, digamos, en el decirle hasta aquí, sino como que intentamos cuadrar de que era por un tiempo y ver qué pasaba, ¿no? Y obviamente los niños son más vivos que nosotros.
Mucho, o sea, inteligentes.
Ellos entendían perfectamente qué estaba pasando, ¿no? Y creo que el tiempo, y creo que también ayuda el momento en el que pasa la sociedad en cuanto a que hoy en su colegio
se tienen
a más papás separados que juntos, ¿sabes? Entonces ese contexto a ellos lo ayudó a pasar rápido este... ¿no? Esta transición de vivir en dos casas, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues sí lo hacen, ¿no? Van para una y vienen para otra y vienen para otra.
¿Viven cerca?
Digo, sí, estamos a 5 minutos ahí en Querétaro. Pero no deja de ser un proceso para ellos también, ¿no? Y, por ejemplo, temas así que se me vienen a la cabeza ahora en donde no me tembló el pulso fue en que en cierto momento el más grande me empezó con unos actitos de rebeldía, pero fue muy poquito. Y yo sabía que era por lo que estaba sucediendo.
Consecuencia de eso.
Pero no me tembló el pulso, ¿no?
Y te plantaste firme.
Sí, no me tembló el pulso. Y obviamente, pues, te paras como papá, ¿no? Y, ay, güey, mi papá nunca está así por algo, ¿sabes? Ah, luego se enderezaron. Se enderezaron en el buen aspecto, ¿no? O sea, yo jamás como padres le hemos dado argumentos para que ellos actúen mal o actúen de una manera que no corresponde. Porque si bien pues, el amor de los papás se terminó, por decirlo de alguna manera, pues con ellos el lazo sigue siendo el mismo, tanto de papá como de mamá. Entonces, pues sí son momentos en donde a lo mejor pues, me ponían en ese plan de querer que ellos no pierdan esa línea, pero por dentro pues yo me estaba muriendo también porque sabía que ellos estaban sufriendo, ¿no?
Ese día que iban al colegio, que tienes tan presente en la mente, ¿ha sido el peor momento que has vivido como papá?
Sí, sin duda. El ver a un hijo triste, pero triste de fondo de acá, yo creo que ha de ser lo peor que te puede pasar en la vida. Obviamente he tenido personas que han perdido un hijo.
Ese es el peor.
Por eso, que salvando esa situación, yo creo que después el ver triste a la persona o a las personitas que más amas en tu vida, yo creo que... Yo siempre le digo a Dios cuando rezo todas las noches, todo lo que tengas, mándamelo a mí, que yo ya estoy curtido, tengo latigazos. No le mandes nada. O sea, por supuesto que es bueno que Dios le presente cosas a ellos porque de alguna manera les va forjando el carácter.
Tendrán que forjarse. Claro,
tendrán que forjarse, ¿no? Y uno los trata de forjar también a su manera. Pero estas situaciones no, o sea, son bravas. Yo soy de papás separados también y las sufrí cuando era chico. Y si hay algo que nunca quise para ellos, siempre fue... Pareciera, ¿no?, que el karma a veces te persigue, pero si hay algo que nunca quise para ellos, por lo que yo viví, fue que tuvieran a sus papás separados, ¿sabes? Pero bueno, pues la vida sí lo presentó. Y yo la verdad estoy muy orgulloso de cómo ellos salieron adelante, ¿no? Porque más allá de todo, su mamá sigue siendo una gran mamá. Y yo como papá creo que no tengo nada para reclamarme. Porque doy todo por ellos y estoy siempre al pie del cañón con ellos. Y los acompaño en todo lo que los tenga que acompañar. También los aconsejo en lo que los tenga que aconsejar. Y creo que... ¿Qué es eso, no? Yo tengo una palabra que a mí me ha quedado muy marcada a lo largo de mi vida y es el dignificar. Pero el dignificar, ¿qué hacemos? O sea, si estamos charlando, no estamos con uno con el teléfono, el otro con... O sea, si estamos trabajando, estamos trabajando. Y si estoy haciendo mi rol de papá, estoy haciendo mi rol de papá. No estoy con ellos en la mesa platicando y saco el teléfono. O sea, no, estoy en mi rol de papá. Estoy viéndolos a ellos entrenar, ¿sabes? O sea, el dignificar... A mí como papá me hace dormir muy tranquilo, ¿sabes? Y es lo que yo le intento transmitir a ellos. Que lo que hagan, que ese ratito que se dediquen a hacer lo que vayan a hacer, si van al colegio, si van al fútbol, si van, que dignifiquen ese momento. Porque también les hago ver que la vida, si bien son jóvenes, pero la vida se pasa muy rápido. Sí. Y todo lo que tú dejas de hacer en un momento, después quieres volver para atrás y dices, no, ahora lo voy a hacer. No, no lo vuelven. O sea, y hay veces que el tiempo pasa y ellos están en una edad muy linda. Ustedes disfruten. O sea, no se preocupen, pero dignifiquen. Hagan las cosas bien.
Oye, Tito, y el tema de... Si de por sí es complicado el poder llegar a un punto neutral o un punto común, ¿no? Con tu esposa, con tu pareja, cuando están en casa, sobre los niños. ¿Qué tan difícil ha sido ahora ya con estas dos casas, dos hogares, en donde pues viene el niño, a lo mejor, algo me viene a la mente, ¿no? La edad en la que se puede tener un celular, ¿no? A lo mejor uno piensa una cosa, uno el otro. ¿Cómo llegan esos acuerdos o han tenido alguna situación que sea complicado ahora que está entrando la adolescencia? Uh-huh. Y sobre todo, el otro también, el más chiquito, que pues debe tener situaciones que a lo mejor se acerca con la mamá y con el papá.
Claro, para que no sea difícil. Tan diferente, sí, una, claro, casa de la otra.
Claro, que no haya que no haya un doble discurso, ¿no?
En eso tenemos un criterio muy similar, okay, y lo hemos llevado a la par siempre. A mí me criaron dándome libertad, no libertinaje, pero libertad con responsabilidad. Yo soy de las personas que creo que no se debe de prohibir, sino que se debe de permitir, de ser permisivo, pero haciéndole ver la responsabilidad. Por decirte, mis hijos todavía no llegaron a la edad de fumar, de drogarse, de esto. Mira, Alessandro, Stefano. El cigarro hace esto, esto, esto. Las drogas hacen esto, esto, esto. ¿Quieres drogarte y fumar? Pues ahí está. Ve, es tu vida. O sea, es como responsabilizarlos también a ellos un poquito de todo, ¿no? Esto del celular. Celular es esto. Tú, porque a ellos les gusta mucho el fútbol. ¿Tú quieres dedicarte al fútbol? Yo vivía pateando la puerta de mi casa, ¿eh? Me salía a la calle y vivía con mis amigos de la cuadra pateando todo el día. Sí, sí. No estoy diciendo que por eso fui futbolista profesional, no. Pero tú quieres perfeccionar. Deja el pinche aparato y vea, claro, o sea, en mi casa tienen una canchita, ve a jugar fútbol. Y me gusta porque veo y a lo mejor están un ratito, miran sus series o lo que sea, y ya dejan los aparatos y se van a la canchita y juegan con el hermano. Digo, tienen hasta esa,
sí, esa ventaja
ventaja en casa, ¿no? Entonces van y juegan entre hermanos. O sea, me gusta porque en el día a día están llenos de actividades, ¿no? Salen del colegio, luego comen y órale. A fútbol uno, a fútbol otro, por ahí el grande me acompaña, que es el primero que sale, me acompaña a mí a ver al otro, al chiquitito. Entonces estamos ahí como en esa etapa. No estoy diciendo que no tengan sus momentos, a lo mejor ya en la tarde-noche, antes de cenar. Pues mira, ni es válido, porque tampoco le puedo negar el presente en el que vivimos. O sea, no los puedo aislar. No le puedo decir esto sí, esto no. O sea, obviamente estamos en la mesa y si quieren tener sus aparatos, ténganlos, no hay problema. Nada más si estamos platicando, pues estamos platicando, exactamente. Pero a lo mejor, pues yo estoy viendo fútbol, ellos, por ejemplo, les gusta el fútbol cuando vienen, a lo mejor están viendo, ¡ay, fútbol, papá, órale! Y se pueden a ver fútbol. O me gusta, vienen del colegio, ¡papá, hay Champions, sale, apúrale, que tenemos que llegar a ver Champions! O sea, esas cosas me gustan, pero no los puedo aislar de lo que hoy tienen. Ah, pues redes sociales, va a pasar esto, te pueden escribirte esto, obviamente, pues le ponen su candadito, todo, o sea... Creo que, a mí, yo crecí con mucha responsabilidad en mi vida, pero porque mi papá me daba esa libertad, haciéndome responsable de mi libertad, ¿sabes? O sea, y yo creo que muchas veces más niegas, más prohíbes, es como más tentador.
Más curiosidad despierta.
Es más curiosidad, claro, despierta, claro. Más tentador se vuelve para el niño. Entonces yo así los...
¿Y la mamá también lo ve igual que tú?
Sí. Sí tenemos, obviamente, cualquier...
Sí, un frente común. ¿Usted?
Cualquier cosita, okay, obviamente, nunca vamos a poner, lo que pasó en su momento por encima de los niños. O sea, yo con ella, 100% con los niños, cualquier cosa que suceda, que vea yo o que vea ella, hay comunicación y entre ambos intentamos solucionarlo, sí.
Oye, Tito, a ver, vámonos al origen, porque, bueno, cuando fuiste papá, tú ejercías de futbolista, con todo lo que eso implica, ¿no?
Ajá,
las
ajá.
concentraciones, los viajes, el no estar tan presente. ¿Pudiste estar presente en el nacimiento de tus dos hijos? ¿Se te acomodó la agenda para poderlos para poderlo vivir?
Sí, 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 sí. Alessandro, quedamos embarazados de Alessandro en Inglaterra, estando en Inglaterra. Ah, claro. Y justo cuadró de que Alessandro más o menos iba a nacer fin de mayo, principio de junio. Y yo ya iba a estar de vacaciones. Digo, lo bueno es que en Inglaterra ya te daban pues, ya todo el año. Sí. Ya sabías cuándo entrabas de vacaciones y cuándo volvías. Ajá. Entonces ya me fui a Argentina de vacaciones y ya nació allá porque aparte fue por cesárea. Ambos fueron por cesárea. Okay. Entonces de alguna manera se pudo programar. Y Estefano, que fue el chiquito, nació en Ciudad de México y lo tuvimos ahí en el Hospital Ángeles.
¿Jugabas también en Cruz Azul en esa época?
Estaba en Pumas. Pumas. Ah, en Pumas. En Pumas, ajá. Justo fue ese semestre en Pumas. Y también sí, sí pude estar sin problema.
Pero en ese inicio, con lo complejo que es, que por cuestiones de tu trabajo te tenías que ausentar por periodos hasta cierto punto prolongados, ¿en algún momento hay algo que te reproches, algo que consideres no te permitió vivir momentos inolvidables?
No, Rafa, no, no, no me puedo reprochar nada porque estaba haciendo lo que pues, el presente me demandaba. No es que me estaba perdiendo el estar con mis hijos porque me iba de joda o porque me iba porque hacía cosas que no debía, ¿sabes? Estaba trabajando. O sea, y creo que las posibilidades hoy que yo les puedo brindar a mis hijos es gracias a todo ese, claro, esa inversión de tiempo que yo tuve, que a lo mejor no la tuve con ellos en su momento, pero que hoy la vida, me da la posibilidad de tenerlas. O sea, no es que dejé de estar con mis hijos para hacer otras cosas mías, no. O sea, si no estuve con mis hijos fue por trabajo. Y esos momentos, por ejemplo, nacimientos, en cumpleaños estuve siempre. Por ejemplo, después de que me separé, sí me pegaron a lo mejor porque empecé a dividir las fiestas con mi ex y obviamente pues ellos iban con a lo mejor en Navidad y me tocaba Año Nuevo y el no tenerlos en Navidad. Las primeras, después ya como que también me fui adaptando y ellos también. Entonces son fechas que como bien dices, a lo mejor pues uno quisiera otro contexto. Pero pues también en la vida sí. Marca, ¿no? Una
Nos dicen una claramente, pauta. Y yo soy un convencido de eso, que no nadie te enseña a ser papá. Aprendes nadie. Sobre la marcha, con la práctica y con obviamente un margen de error muy amplio, porque es normal, porque es una función muy, muy compleja y de alto grado de responsabilidad. Pero te encuentro muy maduro, muy sensato y muy claro en lo que para ti representa el rol de papá. Pero ¿cuál sería un consejo que tú le darías a un papá que tiene a lo mejor un contexto distinto al tuyo? Porque hoy tus condiciones laborales te permiten tener una convivencia de calidad con ellos. Pero a lo mejor hay quien, producto de su trabajo, este lo absorbe, que necesita proveer, y entonces no tiene esos espacios para convivir con su hijo o con sus hijos. ¿Cuál sería un consejo que tú le darías a gente que enfrenta esa problemática?
Qué difícil, Rafa. Es que dar un consejo sobre un contexto que uno no sabe realmente qué sucede por detrás. Claro. Porque a lo mejor pues tú dices, yo... Lo ideal sería encontrar el justo equilibrio, ¿no? En el poder trabajar y en el poder compartir tiempo con ellos, porque, pues, como bien sabemos, el tiempo se pasa muy rápido y lo que no se vive en ciertas etapas ya después pasó, ¿no? Y la presencia que no tuviste, en ciertos momentos, ya después muchas veces te pasan factura. Porque, ¿cómo? A ver, si tú te la pasabas trabajando y no estabas, ¿no? Y hoy me vienes a querer. ¿Sabes? Es una pregunta muy compleja. Obviamente. El deseo para todos los papás y mamás, obviamente, pues es encontrar el justo equilibrio, ¿no? Obviamente entiendo que en este papel que tenemos, o no sé si ya decir que teníamos los hombres de proveedores, muchas veces, eso te juega de alguna manera en contra, ¿no? Por el tiempo que no puedes pasar con ellos. Pero creo que también depende mucho de la crianza del niño, del saber de que también, pues, papá no es que faltó porque faltó nada más, ¿sabes? Hay de casos a casos, pero no es de que faltó porque faltó, ¿sabes? Es de que faltó para que pues, tengamos las herramientas nosotros en primeros para comer, para tener un bienestar, para tener, digamos, la posibilidad, no sé, de pagar un colegio privado y yo poder tener mejores herramientas. O sea, creo que hay muchos niños que con el correr del tiempo ven esa parte, ¿no? Y obviamente, pues, tiene mucho que ver pues la voz en este caso de la mamá, en el dado caso de que se esté en pareja y de que el papá sea el que sale todos los días y vuelva tarde, ¿no? Y no esté, y sea la mamá la que esté más presente, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, lo ideal es encontrar ese equilibrio, pero sobre todo es si son 2 horas, o si es una, o si es, no sé, cinco minutos. Que sea de mucha calidad, que sea de estar ahí, ¿sabes? O sea, que sea de refrendar el día a día, me parece.
Tito, hablabas del rol de papá. Ese rol de papá que se va acomodando y que va cambiando con relación a la edad de los hijos, de cómo van creciendo. Y ya nos contaste un poquito de cómo es tu rol de papá actualmente. Pero, ¿cómo fue tu rol de papá en la primera etapa? De recién nacido a los 3, 4, 5 años. ¿Cómo fue esa primera etapa en tu rol de papá? ¿Cómo fuiste?
No, muy presente también. Obviamente.
¿Te costó trabajo?
A ver, yo a veces difiero cuando se dice que el futbolista está todo el tiempo fuera. Porque el futbolista va a entrenar y vuelve. O sea, ¿qué tiempo fuera de qué? O sea, va a entrenar 8 de la mañana, entrena a 10 de la mañana, 1 a 2 de la tarde está en casa. Y estás todo el día con los nenes. O sea, porque yo escucho esto y lo he escuchado a lo mejor en esposas de futbolistas o, digamos, incluso en alguna queja que tuve en algún momento. Pero no, pues es, vas a trabajar y vuelves. Y una vez que llegas a la casa, ahí estás para los nenes. Ah, si tú después haces otra cosa, ya haces otro tema. Pero, digo,
la fiesta no entra en el
en la chamba, los asados no entran en la chamba, o sea, todo eso ya no entra en la chamba. Pero a lo que voy es que, digamos, sí estuve muy presente. Entiendo que hay contextos en donde tal vez te vas de pretemporadas 2 o 3 semanas y ahí ni cómo hacerle, ¿no?
Sí.
Digo, no sé, ahí a lo mejor yo en algún momento me llevaba a mi ex con mis hijos y no se quedaban en el mismo hotel y a lo mejor en los inters los veía o después de cenar pues estaba un rato con ellos y aprovechaba para convivir. Pero fuera de eso, tú estás, o sea, incluso tienes, me parece, más posibilidades de estar que un, claro, que un trabajador. Pero,
por ejemplo, con base en lo que pregunta Mau, entendiendo que esa primera etapa es muy demandante, sobre todo en las noches, y que sí te merma el descanso, pero que tú sí eras...
No, me paraba igual.
¿Te parabas
me
igual?
Me paraba.
Eras de mamina, no, de cambiar pañales.
Priorizaba que mi ex descansara. O sea, priorizaba que ella descansara y yo me paraba. Y si en algún momento...
Tito, te van a llover pretendientes.
No, créeme.
No, Rafa, todo está ahí por dentro. Yo me caso contigo, Tito.
Sí me paraba.
A ver, no es fácil, ¿eh?
No, claro que no.
No es fácil encontrar a alguien que cumpla con...
Yo te voy a decir, yo me... No había forma.
No, yo tampoco.
Yo no, la verdad, no había forma. Es que si ahí no sí, da. Vero fue la
pero
que
además,
llevó.
En una profesión donde
claro,
lo físico... Pues,
por
ese,
supuesto.
Bueno, no voy a decir nombres, pero un día un exfutbolista a mí me platicó que así apenas embarazó a su mujer.
¿Pero por qué no dices gracias? Nombres?
No, sí. Porque...
Ya estamos pues, en el chino.
No se puede marcar a nadie, Mau, no.
Tampoco es que decía nada, pero... O sea, oye, a ver, yo trabajo del fútbol y dependo de mi físico.
Y tengo que descansar.
A partir de mañana dormimos en cuartos separados. Yo tengo que descansar toda la noche. Ni se enteraba de lo que pasaba con los niños en la madrugada.
Una de las mejores declaraciones que yo he escuchado de un deportista fue de Roger Federer. Cuando tiene a sus gemelos,
uh-huh,
y el tenista teniendo que competir día tras día y con los viajes que hacen, y decía Roger Federer, viajan conmigo a todos lados y me despierto en la noche y duermen en mi mismo cuarto. Y eso es muy difícil porque yo también entiendo al exfutbolista o al deportista que en su momento... Pues sí es vital, es indispensable el descansar,
sí,
el tiempo de descanso.
Bueno, como el que se friega en la oficina de 9 de la mañana, 9 de la noche.
No, pero nosotros en una oficina. No, yo creo que sí.
No, discúlpame.
Sí, porque estás hablando de un tema físico.
No, pero espérame, también una cuestión intelectual, mental.
Lo físico te merma lo mental.
Claro, te voy a decir una cosa. Yo voy a poner mi ejemplo, no sé de los demás, pero te voy a poner mi ejemplo. O sea, dormías de por sí 3 o 4 horas al día, porque tenías que entrar muy temprano, y luego de ahí te conectabas trabajabas 18 horas, 16 horas, pero seguiditas. ¿Cómo puedes pretender rendir, no? De alguna u otra forma, en donde le decías, claro, le decías, perdón, me tengo que dormir, pues si no me voy a morir.
Sí, sí,
pero
sí,
también quieres apoyar a tu pareja, y por supuesto el tema de que son tus hijos, pero yo creo que no rindes, en algún momento vas a terminar.
Es que yo por eso le preguntaba de la primera etapa a
que fue la gran pregunta. Pero
es que es muy jodida esa etapa.
Pero el Tito lo hizo, pero el Tito,
ustedes
mira,
que han tenido no, tantos pues, hijos.
No,
yo te voy a decir algo, fue uno de los factores que yo sí llegué a pensar para otro hijo. Esa, la primera etapa.
El claro, sí, muy complicado. Y,
pero por eso se habla.
Parece zombie.
Por eso es muy importante ahí la relación y el trabajo en equipo con tu pareja, porque obviamente. Pues ella también veía que yo tenía que entrenar y me decía, no, tú quédate.
No te levantes. No,
exacto. Claro. O sea, es trabajo en equipo, pero yo a veces la veía a ella que sí, a lo mejor tuvo sí, todo el día amamantándolo y demás. Sí, y yo, no, descansa, yo me levanto, no pasa nada.
Los que hay veces que las ves a las 4 de la mañana, echas un trapo, o sea, que por el eso, niño se les está cayendo. Claro,
pero a lo mejor buscas las maneras, a lo mejor pues yo después venía de entrenar y ella me apoyaba tantito y a lo mejor yo me echaba a dormir un ratito la siesta si yo me había levantado en la noche. O sea, encontrabas la manera.
Sí, sí, equilibrio ahí entre.
Sí, sí, sí.
Esa. Oye, alguna anécdota, digo, debes de tener muchas, pero aquí nos encanta que todos nos compartan. Luego hay unas anécdotas como las que cuenta mi compadre Schutz que dices, ay.
Al rato me la cuenta.
Pero dijimos que sí se puede llorar, pero si podemos evitarlo, ¿no? Con la de Schutz es imposible no llorar. Pero alguna, digo, tú tendrás muchísimas, pero alguna que nos quieras compartir, la del Chaco. No, es memorable. Ya tú te la debes de saber. La anécdota que nos contó aquí el Chaco de una situación con Santiago muy simpática. Compártenos algunas, Tito.
Pero primero, ¿en qué? O sea, empezamos con la alegre y luego la más complicada, ¿no?
Ah, vamos. Yo la complicada creo que te la compartí antes, ¿no?
Sí, yo creo que difícilmente habrá una más que esa.
Esa de complicada creo que bueno, no hay otra peor que esa.
Claro.
Pero, a ver, entre cómica y frustrante para mí. Alessandro, muy chiquitito, empezaba a andar, valga la redundancia, con el andador, ¿sabes? Y yo vivía en Jardines del Pedregal. Y tenía de la cocina, digamos, había como un escaloncito así para ya salir al patio. Y Alessandro era muy inquieto y venía.
¿Es el grande o el chico?
El grande, recién nacido.
El de 14 años.
Tenía muy, muy poquitos meses. Entonces, estábamos, me acuerdo que mi ex estaba cocinando y yo también, no me acuerdo qué andaba haciendo. Y de repente estábamos ahí en la cocina y no sé qué, y Alessandro daba vueltas y venía. Y de repente, bien embalado, digamos, de una esquina de la... A toda velocidad, sí. Quiere salir como para el patio, pega la, o sea, se clava las rueditas de adelante, ni bien baja, y se va de cabeza. Se va de cabeza, pega de frente así, obviamente, se lastima nariz, se raspa todo, las encías, los dientes. Fue la primera vez que le pasaba algo a él. No sabes mi frustración. Salí y había una puerta de ahí, porque, o sea, no fue culpa de nadie, fue un accidente, ¿sabes? Sí, claro. Pero yo, te juro, le empecé a mentar la madre al bárbaro porque decía, cabrón, ¿por qué le haces esto al niño? O sea, házmelo a mí, no sé qué. Y me frustré tanto en ese momento. O sea, era mi primera cosa que me pasaba como papá, que le pasaba a mi hijo. Y yo una frustración por dentro. Y agarré y le pegué una trompada a una puerta que tenía, me rompí toda la mano.
Sin deberla ni
temerla. No, pero dices, obviamente, ¿no? Estaba frustrado por verlo a mi hijo así, por verlo. Sí, porque claro. Aparte, Alessandro tiene un cutis muy blanco. No, y parecía que lo habían agarrado.
Que le han dado una...
Fue la primera vez que se golpeó, digamos, que a él le pasó algo feo, ¿no?
Pero eso que hablas de... Ahí les va, una anécdota.
A ver.
Con cuatro hijos tendré alguna o qué otra, ¿no? Pero, sí, pues, pero fíjate, eso que ustedes cuentan, un día de cansancio, obviamente, y más en el caso de mi esposa, pues nos quedamos dormidos con el bebé en la cama. Y la cama, pues la cama es alta. La cama es alta, digamos que sí hay... No, yo pensaría es que como 70 centímetros al piso, ¿no? Entonces nos quedamos dormidos los dos y de repente en la noche, ¡sácale! Se escucha algo. Y el niño se había caído. Y entonces nos despertamos
y no gritando.
Pero no, deja eso. Entre los dos diciendo, tienes la culpa y claro. Tú tienes la culpa. Porque además estás cansado,
claro.
Estás agotado, ves que tu hijo, que es lo que más te duele, lo ves en el piso, está llorando el trancazo y diciéndote entre...
Y viene la discusión.
Claro, ¿no? Y viene la discusión de es que no lo cuidas, yo no lo cuido. Y ya de repente bajan los ánimos. Pero sí es una situación... ¿Qué te digo?
Es una vulnerabilidad.
Es una vulnerabilidad que no sabes ni cómo reaccionar. Sí. No sé si las ha pasado a ustedes. Digo, el Tito ya platicó, pero no sabes qué hacer ni cómo reaccionar.
Yo les voy a contar una. A en ese afán de, no, ya que duerma en su cuna y aguanta. Y sí, la, sí, ya sabes, esas sí, noches que, porque lo empiezas a pasar para tratar de descansar con tal de que no llore.
Le cerraste total, la puerta.
Sí, no, dices, no, hoy vamos a aguantar vara. Y lo oíamos llorar y, no, aguanta vara y aguanta. Total, terminamos así después de que lloró Mateo, el grande, no sé cuánto tiempo. Pues nos quedamos dormidos y en la mañana me despierto y voy a su cuarto y veo toda la sábana sangrada. Imagínate, ¿no? Sí. ¿Qué hice? ¿Qué? Sí. Porque Mateo, quiero imaginar, porque yo no lo vi, que en su frustración de quererse sí. venir con nosotros a la cama, sí. pues, él chocó con el barandal y se abrió. Y como es muy, pues ahora sí que muy sangrona sí. la encía, ajá. pues se acostó, se terminó, lo terminó venciendo el sueño. Pero el sentimiento de entrar al cuarto y ver las sábanas claro. ensangrentadas, sí, ¿qué sí, hice? Sí. O sea, te sientes responsable, vulnerable. Sí, 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 sí. Son sentimientos muy particulares.
¿No? No, me hiciste acordar de una. Digo, no sé si van a poder superar esta porque esta fue... No me acordaba. Y cuando...
Y falta más.
No.
Que nos cuente.
Estaba en Tigres, viviendo en Monterrey. Fuimos a cenar con Damián, con Juninho. No me acuerdo si quién más estaba. Creo que Lucas Lobos también. Todos en familia, en pareja. Ya había nacido Estefano, estaba chiquitito, tenía meses también. Salimos del lugar donde cenamos, entonces estamos yendo para el parking. Venía Alessandro, pues obviamente ya caminaba, venía con los hijos de Damián caminando. Y mi ex venía con la carriola, con Estefano, y haz de cuenta, yo venía adelante, y ella me la pasa de atrás hacia adelante, la carriola. Uh-huh. Y me dice, pues ya vela guardando, ¿no? La carriola, me dice. Me da la carriola así. Entonces ya nada más vengo.
Con todo y el...
Sí, no. Nada más vengo, ya sabes, ¿no? Sí, le sí, pisas, sí. la doblas, abre la cajuela y la puse.
Con el niño, no.
Le pico a la cajuela. No, deja eso. Le pico a la cajuela, se cierra. Pues ya sigo en el cotorreo. Chao. Y me dice mi ex, ¿y Estefano? Yo, ¿cómo? No estaba con vos, Estefano. Si me diste la carriola para que la guarde. A todo esto, yo la sentí pesadita, la carriola, cuando lo metí. La metí, pero no lo vi. No, deja eso. Me dice, Estefano, estaba en la carriola, me dice. Le empiezo a picar a la camioneta cerrada. Le digo, la llave de la camioneta estaba en la cajita de la carriola.
También.
Cerrada. No. La carriola. Imagínate la desesperación.
Claro.
Le empecé a pegar puñetes a la ventana y no la podía romper porque era de esas que se hacen que como granito.
Ah, claro, sí. Tenía una mica ahí.
Veo una piedra, tas, rompo la ventana en la camioneta, alcanzo a meter la mano así como puedo.
¿Te hiciste pedazos la mano?
Mano, o sea, me destruí el brazo, meto la mano así, palanqueo y con los huevos acá, vamos, abrimos, no sé qué, y levanto la carriola y se asoma... Abajo, cagándose de la risa de abajo.
Feliz, claro.
Pero no, ¿cómo lograste doblar la carriola?
Es que mira, luego toca.
Estaba chiquito, Mau. La carriola era grande. Son de estas que en un paso que sí, le pisabas sí, y se doblaba hacia adelante. Sí. La verdad que ni se sintió, no sé, estaba muy flexible, chaparro.
Y no lloró nada.
Nada, ni se sintió. Yo agarré, lo metí así, subí la carriola y lo metí a la cajuela y a todo eso le pico.
¿Qué te dijo la mamá?
Obviamente.
Sí, o sea, de lo que te vas a morir.
O sea,
la vulnerabilidad obviamente, de lo que platicabas.
En ese inicio no hubo ni tiempo de reclamos porque, o sea, me vale madre lo que me digas, cómo sí, la abro sí, aquí. O sea, yo no sé si me mentó la madre o qué, yo me fui a buscar...
¿Y tus compañeros ya se habían ido?
¿O? No, mis compañeros estaban así.
Ah, todos sí, estaban ahí.
¿Por qué? Porque no sabías qué te ibas a encontrar. Yo nunca me desesperé tanto porque, bueno, sí, no claro. sabes si en una cosa lo matas, lo golpeas, la sensación, ahora te lo cuento riéndome, pero en ese momento la desesperación...
Lo que pasa es que el peso de la carriola contra el peso del bebé.
Claro, y
le puedes hacer daño.
No, porque aparte, o sea, si el bebé está así y tú lo haces, ¿no? Tipo, sanguchito, así, dices... No sabes qué pasó.
Oye, ¿hoy las platicas con tus hijos estas anécdotas?
Sí, papá,
mira lo que me hiciste, ¿no? Papá, me dejaste.
Es tu responsabilidad,
que estoy así.
Se va a meter. Habrá que hacer un ranking de anécdotas, ¿no?
No, hay que
hacer. Esta va a quedar muy bien.
Les voy a platicar dos, ya que estamos en eso, aquí en confianza. Les voy a platicar dos. Mi segundo hijo, Patricio, estaba pequeño. Y de repente me habla Vero al trabajo. Me dice, oye, pasó algo. pasó algo. Pues, ¿qué pasó? No, nada de emergencia ni por el estilo, pero te platico llegando. Yo, ¿pero de qué? Explícame. No, sí, sí, o sea, imagínate, pues dime una vez. No, pasó algo, pero con Patricio, pero todo bien. Y Patricio fue, él fue muy prematuro, estuvo muchos meses en terapia intensiva. O sea, pasamos por todo con él. Y entonces, cuando es emergencia, te imaginas 58 meses. Le digo, dime algo. No, cuando vengas, bueno, voy llegando.
O sea, ¿y aguantaste? Voy,
no, aguanté, pero con la desesperación. Llegas, ya sabes, a la casa. Y de repente llego y me topo al hijo así. Así.
Ay, caí.
¿Lo ven?
Sí.
¿Lo ven?
Con el ojo. Sí,
el ojo. Sí. ¿Lo ven? Ahí está mi hijo Patricio. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Guillermo el Grande le dio un trancazo jugando con él, pensando que era, pues ve como es un muñeco, y le pegó en la cara y lo dejó así. Y entonces llegas y entonces pues ya no sabes si contra la mamá o contra su hermano o contra... No sabía yo cómo reaccionar. Me quedé yo anonadado, así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? La desesperación de verlo así, el hospital, oye, ya le hablé hasta al doctor, que está bien, sus huesitos, la mollera, no le causó algún daño, con qué le pegó. O sea, demasiadas cuestiones que te pasan por la mente en lo que ustedes platican. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y el otro hermano riéndose, que no sabía qué. ¿Cómo reaccionas? Yo recuerdo nada más, me senté así, me quedé pensando. No sabía qué hacer.
Sí, no
sabía qué hacer. Digo, gracias a Dios,
no le paralizaste. Y lo bueno es que cuando ya lo ves bien, te estás...
No, bueno, claro, pero en el momento ves eso, o sea, toda la cara, la mitad la tiene.
Sí, claro.
Y dices que, y aparte está chiquitito, sí, ¿no? Sí, entonces empiezas, no, le hice daño, si le hizo daño en la cabeza o daño, demasiadas cosas. Y el hermano que...
Pues, ¿y cómo aflora ahí la personalidad de cada quien, no? O sea, ¿cómo hay quien, por ejemplo, a Tito...
La reacción.
Lo conozco, pero no tanto. Se ve que Tito es un tipo que ante una situación de apremio reaccionas con... Pues con violencia, digo, porque ya contaste, le empezaste a pegar.
No, conmigo.
Por ejemplo, un día más.
Destrozó una puerta, destrozó una ventana.
Sí, no.
O sea, no te pongas con Tito de un tema de sus hijos.
O sea, mi esposa viene corriendo uno de mis hijos que le gustaba la música de chiquito y traía una guitarra que le trajo Santa Claus y se tropieza y se pega con la guitarra en la cabeza. Pero se abrió, o sea, literal 2 milímetros es mucho. Pero se te viene caminando con la cara llena de sangre. Bueno, Mariana ya estaba en urgencias. Sí. Vámonos a urgencias. Yo, a ver, espérate. O sea, yo sí reacciono más tranquilo. Literal lo agarré. Obviamente paralizado porque ver a tu hijo ensangrentado de toda la cara, pues sí te paraliza. A ver, ven, al baño, lo limpié y literal en cuestión de 2 segundos dejó de sangrar porque era 1 milímetro. Pero es también como la encía, también es muy sangrón.
Cada quien reacciona.
Pero cómo las reacciones que hay...
Pero esto también vas creciendo, ¿eh?
Ah, obviamente.
O sea, obviamente yo te conté el contexto de la primera cosa que le pasó a mi hijo, pero después evoluciona.
De hecho, ya se pega el cuarto y ya... Bueno,
el cuarto, Memo, ya ni...
De hecho, esta anécdota, nada más, esta anécdota es con el cuarto, es con el chiquito ahorita, hace poco. Un día también me hablan, estoy en la chamba, y me habla Vero, y me dice, pero como llorando, ¡mi hijo! ¡Mi hijo! Y yo ya por dentro, ¿qué pasó? No puede. ¡Mi hijo es que... mi hijo es horrible! ¡Mi hijo! Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué dejas? ¿Por qué dejas tus cosas? Y yo, explícame, ¿qué cosas? O sea, pero así imagínate tú, en un show estaba yo a punto y yo no sabía ni cómo reaccionar. ¿Y qué cosa? ¿Qué pasa? Es que tu rasuradora, es que la dejaste. Y yo, ¿cómo que la dejé? Y sí, manda la foto.
Cerrado.
¡Qué joya! Me manda la foto, agarró
la maquinita,
se la pasó porque veía pues uno que más o menos con la barba.
Quise copiar al papá.
Y cuando me dice eso...
Se le hizo fácil.
Espérame, pero se enojó más porque le dije, oye, esta anécdota está... Es memorable, claro, la vas a recordar toda tu vida, te hace reír.
Disfrútala. El pelo vuelve a crecer.
Hasta que lo rapen bien.
Claro. Sí, guardando el pelo de, mira, mi pelo se le cayó al niño, pero lo rapan y ya. No, es que ¿qué le van a decir? En la escuela, que tiene. Imagínate, maneras de reaccionar la mamá al fin del mundo, porque no, digo, ella ve un contexto distinto, ¿no? Y uno diciendo, te vas a reír de esta anécdota. O sea, no fueron las cejas, y aún así, pues es un niño.
Bueno, sí, es pelo y qué.
Ahora, el peligro de los chamacos también, que en un abrir de ojos que agarran cualquier... claro, si hubiera sido una navaja. Sí. Imagínate una navaja.
A mí me tocó una vez. ¿Por qué lo abrió? Macarena, mi hija, que ves donde recoges las maletas en el aeropuerto. Pues de andar ahí en la espera, metió la mano y ahí te encargo. Pues se les atora ahí. Es bien peligroso. Sí, claro. O sea, hay situaciones como las escaleras eléctricas. Es un abrir y cerrar de ojos y ya estás metido en un problemón. Por eso sí hay que estar muy, muy pendientes.
Claro. Omar, faltas tú. Digo, platícame.
No, tengo dos descalabradas de la chiquita parte. Pero justo de lo que de la reacción, yo no me alarmo tanto con la sangre, sino más con los huesos, cuando hay un tema de hueso.
No, bueno, pues, pero sí. ¿Cómo hueso? ¿Que se ve el hueso?
No, una caída, que se doble o algo, una posible fractura. A mí eso me alarma más que la
sangre. O sea, la sangre...
La chiquita sí lleva dos descalabradas.
Pero alguien con la sangre, o sea, ¿cómo reacciona?
Es que la sangre es muy escandalosa.
Es muy escandalosa. Cuento rápido las dos. La primera, yo ya me había ido a la oficina. La mamá en aquel entonces, Ania, le estaba dando por nadar. Ella estaba nadando. Y yo ya me iba a la oficina. Y cuando estoy en el estacionamiento, digo, se me olvidó el gafete. Regreso a la casa por el gafete. Y a la hora que estoy agarrando el gafete, escucho un golpe durísimo. Salgo. Y no estaba, pero era ríos de sangre, ríos de sangre. O sea, agarré, me la llevé, la subí al coche y vámonos al hospital.
Urgencias, claro.
Y a urgencias, una alcancía, de cirujano. Sí, porque el pediatra cuando llegamos, el pediatra en el camino me dice, mándame una foto. Me dice, yo esto no lo puedo suturar, esto es de cirujano. Y ya.
¿Con qué se cirujano. Pegó?
Con el filo de lo que dices, con el filo de una mesa, hay que estar ahí al pendiente. La prisa brincó de un lado a otro, no le calculó y cayó. Y ahorita les enseño la foto. Y la misma en el verano pasado, en la alberca, en Estados Unidos, se echó un clavado. Estábamos en un asado con amigos. Ya llevábamos 6 horas de asado.
Ya, o sea, digamos que ya estaban felices. Drinks. Estaban felices.
Sí,
todos,
sí.
¿No? Ya
pero,
los niños.
Pero los niños felices.
Ya, ahogando.
A ver, los niños felices y nosotros felices. Ya eran las 9 de la noche. Y se tira un clavado para atrás. Sale y dice: me duele mucho, mamá, la rodilla. Le checa la rodilla y todo bien. Ah, sigamos. Y seguimos. Siguieron los niños jugando y seguimos nosotros en el asado. Hasta que finalmente nos despedimos, bye, 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 nos subimos a la casa a bañarlas.
Me duele la rodilla.
Y a la hora que la meto a la regadera, no.
No, inflamado. Sea.
No, un río de sangre.
Ah, caray.
Río de sangre. De la cabeza.
¿De la cabeza? O sea, no fue la rodilla el tema.
De la cabeza. Ah, ya sabes, el típico papá. Sí. Un papá sí se levantó a grabar los clavados. Y cuando vemos, sí, a la hora que se echa el clavo para atrás, pegó.
Pegó, sí.
Y se... Pero también se pegó en la rodilla.
Y eso fue lo
entonces,
que le dolió.
Entonces, ella le llamó la atención a la rodilla. Claro, ahí. Yo no sabía que el agua fría te encapsula.
Sí.
En el momento. Uh-huh. Y lo que te desata es el agua caliente. Entonces, cuando la metemos a bañar...
Es ahí. Cuando sale, claro.
Es cuando... No.
Uy,
no.
En Estados Unidos, aparte que...
Ah, ya después complicado. Eso te cuento. No, ya la cuentas, después te la cuento. Unidos, para urgencias. Yo le quiero preguntar al Tito, como papá, Tito, todos siempre sentimos orgullo en el día a día por los hijos. Pero el momento en el que más orgulloso te hayas sentido de tus hijos.
Por ejemplo, siempre les enseñé, en conjunto con Virginia, que es su mamá, les enseñamos a ser muy agradecidos. Ser muy agradecidos de las posibilidades que le brinda la vida. Y ya cuando empezaron a ser conscientes del tema, una noche me acerco a despedirlos y ya los veo que... los dos tienen como su altarcito, chiquitito, ¿no? Con sus... yo soy católico, normal. Pero sí creo que la parte religiosa es importante, ¿no? Como sobre todo para...
Hoy en día más.
Sí, sí. Creo que es muy importante, ¿no? En muchos aspectos.
Que no quita, ¿no? Suma.
Sí. Suma. Y verlos a ellos solitos ya, hacer ese acto de conciencia, ¿no? Y de que ya solitos se pongan a rezar en las noches y agradecer. Y es como de que te van dando indicios de que estás haciendo las cosas uh-huh. bien. Uh-huh. O sea, por supuesto que cada etapa es diferente y demás, pero
digo, uno no es tonto, uno ve el día a día. O sea, yo sí creo que estoy creando buenos seres humanos y eso es para mí lo más importante, el que ellos se desarrollen en ese aspecto. Después, obviamente, con la libertad de que ellos generen sus propias creencias, esta parte de la cual hablaba, ¿no? De que, pues, yo creo esto, pero si en algún momento tú crees otra cosa, es muy válido también, ¿no? Pero sí creo que los valores son muy importantes. O sea, hay una edad en la que hay que hacerle mucho hincapié, pero que ellos lo hagan consciente, no que tú se lo quieras meter a fuerza, ¿sabes? Ese tema, sino que ellos sean conscientes de todas estas pequeñas cositas que viven en el día a día, ¿no? Porque ellos a lo mejor pues tienen posibilidades de ir a un buen colegio, de, no sé, de ir a una buena escuelita de fútbol, de que no le falta nada en su casa para comer.
Claro.
Y son cosas que a lo mejor hasta para ellos se le pueden volver normales,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí.
Y hay que hacerles ver el contexto. Claro. Yo siempre les platico mucho de mi experiencia, de lo que fue, del salir de mi casa literal con un bolsito de... No llegaba al metro y era así, y tenía un par de tenis que eran los que me ponía para todo tipo de gala,
sí,
que eran unos Nike ahí que tenían como un pedacito de cámara. Tenía un jean, tenía tres calzones, dos pares de medias, dos remeras, una rota y otra que era la de salir. Y con eso me fui de mi casa. Le dije, y mi patrimonio era este, papá, le digo. Y hoy te encuentras con este contexto y esto fue todo labrado. Y le digo, y esto vas a tener que hacer tú. Vamos, yo voy a apoyarte y te voy a dar más herramientas de las que a mí me dieron para que tú también, pues, no, forjes tu futuro, digamos, de alguna manera. Pero no se lo normalizo como diciendo, esto es, debe de ser así, ¿no? Le hago valorar mucho, todo, lo que sea, lo que le compre, lo que no le compre. O sea, le hago ver de que todo cuesta, de que se necesita, obviamente, esforzarse, trabajar, dedicarse, no entregarse a ciertas cosas para conseguir los objetivos, sean monetarios o sean, no sé, de lo que sea. Pero sí les hago mucho hincapié en ese tipo de valores, ¿no? Y los veo crecer y la verdad es que, obviamente, uno nunca va a hablar mal de los hijos, pero soy un papá muy consciente desde el punto... Yo bromeo siempre con el fútbol, pero el fútbol te forja en muchas cosas, ¿no?
Sí.
Sobre todo en la parte emocional, cuando te dicen que eres un fenómeno, pues yo nunca me lo creí. Pero cuando me decían que era un pendejo, pues tampoco me lo creía, ¿no? Y desde esa base, pues le trato de transmitir lo mismo a ellos. Ustedes son los que mejor saben quiénes son,
claro,
¿sabes? O sea, porque, digamos, en esa fortaleza de personalidad es donde ellos también afrontan la vida.
Sin duda.
En muchos aspectos y para mí es bien relevante.
Fíjate, a mí me está pasando y estoy seguro que a ustedes también. Son de esas como pláticas de sobremesa que nada más ves el reloj y dices, es neta que me voy a tener que ir,
sí,
porque
sí,
me quedaría
sí,
feliz
claro,
de la vida dos horas más. Dijiste algo, Tito, y yo con esto voy a cerrar y obviamente Mau y Memo harán su conclusión. Primero, te agradezco que vengas. Segundo, con toda la humildad del mundo, digo, no sabes lo que he aprendido de ti en este rol de papá que de forma ejemplar uh-huh. llevas. Te agradecemos muchísimo esta apertura y cómo estás manejando el rol tan complejo de ser papá, con qué amor, con qué devoción, con qué entrega. Y dijiste algo muy puntual que voy a retomar y con eso yo concluyo. Dignificar el momento. Y creo que sin ninguna duda esta conversación está más que dignificada a partir de la apertura, de la claridad y del cariño con el cual se te ve, te expresas de tus hijos. Así es que agradecértelo.
No,
este espacio estará abierto para ti cuantas veces quieras, porque sin duda alguna lo enriqueciste y creo que lo comparten Memo y Mau.
Sí, yo agradecerte, Tito, por la transparencia,
también,
por la claridad. No tengo la fortuna, como Memo y Rafa, de trabajar contigo todos los días, pero siempre, siempre te he admirado por esa sencillez. Me tocó en algún momento, pues yo como reportero uh-huh. y tú como futbolista, coincidir contigo. Y siempre fuiste muy amable, siempre has sido muy educado. Y eso, por supuesto, que se valora y se agradece. Muchas gracias por haber venido y por abrirte de la manera que te abriste para contar esto, que es el objetivo, que la gente escuche ese lado del ser humano y ese lado del papá que tenemos todos, ¿no? Gracias, Tito.
Gran profesional, un papá luchón, pero sobre todo un extraordinario ser humano.
Sin duda.
Tenemos la dicha de conocerte, Tito, y, Y pues el platicar este tipo de anécdotas que nos enriquecen a nosotros, a todos los que nos hacen el favor de seguirnos y que aprendan de alguien que, como dices, empezaste con nada. Y mira quién eres tú y ahora como un papá forjando a dos extraordinarias personas que vienen, ¿no? Y todo lo que has hecho, Tito, es un privilegio.
No.
Extraordinaria plática.
Sí, el agradecido soy yo, de verdad. Yo creo que hablábamos de la palabra dignificar, pero creo que de alguna manera si estamos hablando o hablamos en toda esta hora y fracción de nuestro legado, ¿no? Ellos van a ser el fiel reflejo de lo que fuimos nosotros de alguna manera, ¿no? Y pues ni modo de no invertir lo mejor que uno tiene en el legado que uno va a dejar. Creo que eso es fundamental. Y después, lo más hermoso de la vida son las amistades. Para mí, ¿eh? Para mí, dentro de mis valores. O sea, el fútbol ya se pasó. Ahí tengo los videos, ahí tengo. El dinero va y viene. Hoy tienes, mañana no, pasado sí, chamba, no chamba. O sea, así siempre va a ser. Pero las amistades, las buenas amistades, esas quedan para toda la vida. Y yo, tanto para mí, que son muy relevantes, y a mis hijos, le trato de hacer ver lo mismo. Y le digo, el fútbol, sí, papá, disfruta, es un medio. Pero las amistades que te va a dar el fútbol, sí. O sea, los amigos que estás haciendo ahora en la escuelita, que de grande van a ser tu compadre, o sea, eso es lo más hermoso. El fútbol también, y qué bueno. Y si Dios te da la posibilidad de progresar y de tener una carrera similar o mejor a la de papá, pues qué bueno. Pero las amistades, esas sí van a ser muy chingonas. Y aquí tengo tres muy buenos amigos. Como dices, Mau, a lo mejor no he compartido tanto contigo en el día a día, pero me queda muy claro que eres un extraordinario ser humano también. Rafa, ni hablar, Memo. Así que nada, espero haya sido nutritiva la
Sin
la
duda plática. Lo fue. Aquí nos vemos pronto para otra enriquecedora plática. Dejó la vara muy alta el señor Tito Villa. Fuerte abrazo para todos.
Papá Luchón.
Fuera de las canchas.
Una producción original de Troop.